Juan capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti con gratitud, sabiendo, Señor, que todo lo recibimos por gracia. Aquí estamos, Señor, para decirte amén a todo lo que tú dispongas de nuestra vida. Señor, te pido una vez más, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Trae esa respuesta, esos milagros, Señor, que necesita aquella alma, Señor, que está bajo opresión, bajo tinieblas, en tristeza, Señor, donde no existen, mi Dios, posibilidades humanas, pero ahí están tus posibilidades. Señor, glorifícate en esta hora, en Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. La obra de Cristo en la cruz del Calvario se resume básicamente en aquellas palabras que Jesús dijo: consumado es. Y dijo también, momentos antes: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La pregunta es: ¿cómo es posible que un momento tan difícil, tan doloroso en todo sentido, pudo haber dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Dentro de las obras que Jesús hizo, hermanos, a favor suya y mía en la cruz del Calvario, no solamente Él nos perdonó nuestros pecados, no solamente Él tomó nuestra condenación para sufrirla, no solamente llevó nuestras enfermedades, no solamente destruyó las maldiciones o las consecuencias del pecado, ni tampoco solamente la condenación eterna, sino que también el Señor Jesucristo, hermanos, pudo en nuestra sustitución hacer algo que para usted y para mí es algo sumamente difícil. Sin embargo, todo es posible, y es el poder perdonar. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, lo fue en todo el sentido de la palabra. Probablemente tenemos aquí algunas personas, y quizás aquellos también que nos están escuchando, que no saben cómo perdonar y están sufriendo por causa de ello. Pero cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sabe que el Señor Jesucristo, hermano, en la obra de la cruz del Calvario, nos estaba dando la capacidad de poder perdonar lo que nosotros no podemos perdonar. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema: el poder espiritual que nace en la cruz del Calvario. Hay un poder de carácter espiritual. Sabemos que hay poder para sanar a los enfermos. Definitivamente, la Biblia dice con mucha claridad: y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas veces, hermano, al aplicar esta verdad, al orar por un enfermo, el Señor responde? Claro que sí. Pero también debemos de entender, hermanos, que el Señor en esa muerte expiatoria nos dio la capacidad a usted y a mí para poder perdonar. No sé cuántos están pasando momentos sumamente difíciles porque tienen una historia de dolor por causa de que alguien les ha ofendido, les ha dañado, tienen ahí raíces de amargura probablemente, y en el peor de los casos hasta odio. Pero todo es posible si podemos creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, que a lo largo de la vida existe lo que es el tropiezo. Y básicamente hay cuatro palabras en las cuales quiero basar el mensaje en esta hora: el tropiezo, el conocimiento, la misericordia y la victoria. Cuando hablamos del tropiezo, vemos aquí, en la última cena, que estaba ahí Judas Iscariote. Pero no, esto solamente viene a ser, hermano, una breve representación. Y bueno, quizás no tan breve o tan pequeña, pero viene a representar también la batalla que ha existido a lo largo de la historia, desde el libro de Génesis, quizás antes de que la fundación de la tierra, o que el hombre fuera puesto en la tierra, es, hermanos, ese aspecto de carácter espiritual, cómo Satanás ha tratado de obstaculizar la obra de Dios. Y vemos aquella batalla que vemos en el jardín del Edén entre Caín y Abel. Vemos la batalla que había entre Esaú y Jacob. Vemos la batalla que ha existido entre un pueblo y otro pueblo. Hermanos, donde ha habido, de alguna manera, algunos se han puesto como una piedra de tropiezo para que no avance. Recordemos el caso específico de la nación de Edom. Los edomitas fueron descendientes de Esaú. Sabiendo que Esaú había sido una persona llena de resentimiento, lleno de amargura, en contra y de su hermano Jacob. Esto llevó a esta descendencia, y fíjense qué interesante, hermano. Cuando una persona se ha llenado de amargura, se ha llenado de resentimiento, comienza a transmitirla a sus futuras generaciones. Al nacer esa nación de Edom, se comienza, hermanos, a ir de generación en generación este sentimiento de aborrecimiento hacia la nación de Israel, al punto que los edomitas sirvieron de piedra de tropiezo a la nación de Israel. Y Dios estableció un momento dado que la nación entera iba a ser barrida prácticamente sobre la faz de la tierra. Y eso lo encontramos, hermanos, profetizado en uno de los libros allá en el Antiguo Testamento, donde se había establecido por parte del Señor que esta nación ya no iba a existir más. Y los últimos edomitas, y fíjense cómo se viene proyectando de generación en generación este problema, es decir, este tropiezo tras tropiezo, que cuando el Señor Jesucristo nace, ¿quién fue el primero que saltó y se puso nervioso y además de eso planificó el matar al Señor Jesucristo? Fue Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? La familia de los Herodes fueron descendientes de los edomitas, descendientes de Esaú. Pero ahí estaban ellos, estaban queriéndole hacer daño al Señor Jesús en el momento de su nacimiento. Sigue avanzando un poquito más el tiempo. Vemos que cuando muere Herodes el Grande, el siguiente de los Herodes también, de igual manera, se había opuesto a la obra de Cristo. Y empezamos a ver esa batalla hasta que termina el último de los Herodes, hermanos, y cuando lo vemos allá en el libro libro de los Hechos, que cayó básicamente fulminado por un ángel y cae consumido por gusanos, ahí se cumplió la palabra que Dios había dado, que ya no iba a existir más edomitas sobre la faz de la tierra. Curiosamente, hermanos, hasta este momento no se conoce un tan solo descendiente de los edomitas. ¿Por qué? Porque terminó con la familia de los Herodes. Toda persona que se llena de amargura, tarde o temprano, va a terminar totalmente mal. Pero aquellos que aprenden a perdonar van a terminar bien con la ayuda del Señor Jesucristo. Vemos entonces ese tropiezo, que aquí lo vemos en este cuadro, hermanos, de la última cena. Ahí estaba Judas. Sin embargo, alguien podía decir, ¿y por qué Jesús escogió a Judas? Porque él pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos. Y cuando él escogió a sus discípulos, él sabía perfectamente que Judas Iscariote lo iba a negar, lo iba a vender por 30 piezas de plata. Sabiendo el Señor Jesucristo todo esto y todo lo que iba a venir, Él ya había extendido su misericordia, su amor para con él. Estando en la última cena, estaba en el momento donde se iba a establecer, hermanos, de una manera conmemorativa hasta que Cristo venga, lo que se conoce como la Santa Cena, estando en ese ambiente tan espiritual, tan lleno, hermanos, de bendición, ahí estaba también el tropiezo. Satanás siempre va a tratar de alguna manera que cuando alguien esté logrando aquellas bendiciones por parte de Dios, Satanás va a tratar de obstaculizarnos. Y uno de los obstáculos que él quiere poner es el sentirse mal en su corazón por haber sido ofendido, por haber tenido alguna raíz de amargura, algún resentimiento. Sin embargo, vemos aquí al Señor Jesucristo que tomó una actitud sabiendo de antemano lo que iba a pasar en la vida de Judas. Él mismo lo escogió para que se cumpliese la Escritura. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos está demostrando con toda claridad que aunque el demonio quiera poner, hermanos, a la par de nuestra vida aquellas cosas que nos van a perjudicar, el Señor demostró allí que Él es más que vencedor. Y hermanos, y aunque usted a lo largo de su vida, a la par suya, pueda existir algo que le está perjudicando, alguien que le esté dañando, no tenga temor, porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces vemos acá cómo el Señor Jesucristo en la última cena, sabiendo que ahí estaba el que lo iba a traicionar, dice la palabra que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El tropiezo siempre va a existir. Jesús lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Recuerde esto, hermanos. Si en la vida del Señor Jesucristo Satanás quiso ponerle una trampa para que Él no terminase su carrera, en la vida de todos nosotros así va a pasar. No esperemos que siempre, hermanos, las personas puedan respondernos como nosotros esperamos. Jesús le dio misericordia a Judas, pero sin embargo Él no respondió de igual manera. Usted puede extenderle la mano a alguien, aún le puede dar de comer, puede hacer lo mejor que pueda usted. Pero no siempre vamos a tener como resultado, hermanos, aquello que vemos en la palabra. Cuando dice que todo lo que uno siembra se cosecha. A lo mejor usted dirá, yo he sembrado amor, he sembrado misericordia, he sembrado esto, pero estoy cosechando lo contrario. Hermanos, sigamos haciendo la misericordia. Porque vamos a cosechar, aunque nuestros ojos no lo vean en esta tierra, esa siembra de misericordia la vamos a cosechar de otra manera en esta tierra y después cuando estemos en la presencia del Señor. Pero algunas veces nosotros esperamos que de las personas específicamente, hermanos, que a lo mejor usted ha puesto su mirada, que vamos a recibir aquello que nosotros hemos sembrado, no lo vamos a recibir. Jesús ya lo sabía de antemano, que Judas no iba a responder, pero demostró su capacidad como Dios. Hermanos, el diablo va a tratar de una o de otra manera de ponerse siempre a la par en el camino del éxito, de poner ese tropiezo, para que no terminemos. Pero aquí viene el conocimiento. Y hay dos conocimientos importantes que menciona aquí estos versículos que hemos leído, que vienen a ser los impulsadores para poder perdonar. Algunos se han preguntado, hermano, ¿pero cómo puedo yo perdonar si la ofensa es demasiado grave, es tan grande que no tengo capacidad para poder perdonar? ¿Cómo lo puedo hacer? Vea aquí, hermano, lo que dice aquí el versículo 1, Jesús tenía, dice, el conocimiento de que había llegado su hora. Es decir, Jesús tenía el conocimiento que esto era temporal, que iba de paso. Pregunto, ¿tenemos nosotros el conocimiento, pero así, hermano, con toda certeza, que usted y yo somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, que estamos de paso? ¿Por qué entonces permitimos que el diablo nos atrape y que nos llene de alguna manera, hermano, de algún sentimiento contrario a la voluntad de Dios para detenernos en el avance de la vida espiritual y ministerial. Dice aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, usted y yo tenemos que tener completa certeza y seguridad que tenemos un tiempo para estar en esta tierra y luego estaremos en la presencia del Señor. Si sabemos eso, que estamos, hermanos, de paso en esta tierra, ¿por qué entonces arruinar el poco tiempo que estamos en esta tierra? No vale la pena. ¿Para qué arruinarlo? El segundo conocimiento que tenía Cristo, que lo impulsó a levantarse y ceñirse una toalla, el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. El conocimiento de la victoria total. Pregunto, ¿sabe usted que Cristo ya le dio la victoria total en la cruz del Calvario a usted y a mí? Todo, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, ahí Cristo estaba declarando la victoria a favor suya y mía. Entonces, si ya tenemos la victoria, ya tengo la vida eterna, ya tengo todo lo que cualquier persona hubiese soñado tener, entonces, ¿para qué hacerle caso al enemigo que ha puesto algún problema en el trabajo, una dificultad en otro lado, que está tratando de detenernos, hermano, a que nosotros terminemos nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor? En otras palabras, si Dios pone un Judas o varios, y entonces a lo largo del camino de la vida cristiana, ¿por qué detenernos? Si primero la vida es tan corta, nosotros estamos de paso, sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y además de eso, ya Dios resolvió el problema más grande sobre mi vida, que es el problema de la condenación eterna, y ahora tengo vida eterna, ese conocimiento me debe de impulsar a dar un paso importante, y es el paso de la misericordia. Por eso dice aquí la Biblia, que cuando Jesús declaró estas cosas, se levantó, dice, de la cena. ¿Por qué nos cuesta a nosotros levantarnos y poder perdonar? Porque se nos olvida que tenemos un corto tiempo en esta tierra y se nos olvida de la gran victoria que ya tenemos en Cristo el Señor. Cuando como hijos de Dios perdemos esa perspectiva, de ese conocimiento, es ahí donde se queda trabado aquel resentimiento. Y fíjense bien, estando a pocas horas, porque aquí estamos ubicándonos a pocas horas del mayor triunfo que se podía lograr en la historia, en la cruz del Calvario. Estaba a unas cuantas horas de que se consumase la victoria de la redención, pero el diablo va a tratar, hermanos, de poner tropiezo. Vemos en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, él dijo una oportunidad cuando se presentó ante César, dice, todos me dejaron, pero Jesús estaba conmigo. Habrá momentos cuando quizás los mejores amigos, las personas que usted esperaba que estuviesen a su lado, que le ayudasen, no estaban ahí. En momentos difíciles el apóstol Pablo sufrió él solo. Sin embargo, él decía, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando usted esté pasando por momentos de dificultad, hermano, que alguien le quiere servir de pie a tropiezo, porque todo va en bendición, todo va en victoria, todo va a toda máquina, y el diablo va a tratar de herirle su corazón. Por eso Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando alguien se llena de amargura, se enfría el amor, y al enfriarse el amor, detiene la marcha, y el detenerse la marcha, entonces empieza a perder, hermano, capacidad de terminar su carrera. Satanás va a tratar, hermano, de ponernos estos obstáculos. Y se lo voy a decir así, hermano, Satanás va a tratar de detener el avance de la iglesia, porque él va a arremeter contra la obra de Dios en todas partes del mundo a través, hermano, de las persecuciones. Y usted dirá, pero ¿por qué la iglesia en muchas partes del mundo está sufriendo? Muchos hermanos, por ejemplo en la India, allá en Nigeria, vemos allá, hermano, en los países de Vietnam, hermano, y otras naciones donde hay persecución, la iglesia, muchos hermanos están sufriendo. Satanás va a tratar de poner amargura para que abandonen la fe, y tarde o temprano se va, hermanos, a llenar de este mismo, digamos, esta misma actitud a nivel global en contra de la iglesia, para afectar la obra de Dios, para que el cristiano se desanime. Usted va a decir, pero ¿por qué? ¿Qué mal yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hermano, siga haciendo el bien. No se le olvide, si Jesús, en él no había pecado. No estamos, hermanos, alguien podría decir, bueno, pero si Cristo era Dios, ¿por qué permitió que Judas estuviera a su lado? Jesús lo explicó esto en la parábola del trigo y la cizaña. Es un fenómeno que se da, porque Satanás va a tratar de querernos detener, y Satanás quiso detener a Cristo que no llegase a la cruz del Calvario, para que al llenarse de amargura, él hubiese infringido y hubiese caído en pecado, pero eso era imposible de suceder. Satanás va a tratar, hermano, si no lo ha hecho caer a usted de otra manera, va a tratar de que usted caiga a través de la amargura. Por eso, nosotros no debemos de permitir que en ningún momento nuestro corazón se llene de este sentimiento cuando suframos algún tipo de injusticia, como haciendo misericordia. Sabiendo Jesús que Satanás ya había puesto en la mente de Judas que le entregase, dice aquí el versículo 4, se levantó de la cena. Hermanos, cuando usted se dé cuenta de alguien que le ha ofendido, dé usted el primer paso. No espere que la otra persona venga y le diga, perdóneme, yo te ofendí. No, hay personas que jamás lo van a hacer. Judas jamás iba a pedirle perdón a Cristo en cuanto a los pensamientos que tenía en contra de él. Pero Cristo, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. A pesar de todo, Jesús todavía le estaba mostrando misericordia a Judas. Hermano, yo no sé cómo se debe sentido Judas. Bueno, lo más probable que había en su corazón altivez de corazón, había ojos altivos, había soberbia, pero no reaccionó ante el amor de Dios. Le lava los pies, no solo a Jesús, a todos los discípulos, sino al mismo Judas. Y hacer eso, hermano, era como para hacerlo reflexionar a Judas y decirle, Judas, te estoy mostrando amor, te estoy dando una gran oportunidad, te estoy diciendo que te aprecio, que te amo, pero tú no reaccionas. Cuando usted empieza, hermano, a hacer misericordia sobre personas que usted sabe que a usted le aborrecen probablemente, que le están haciendo daño, le estén haciendo un acto de injusticia, y usted dice, pero esta persona no reacciona, no se preocupe, siga haciendo misericordia, siga extendiendo, haga lo que tenga que hacer, porque va a venir un momento en el cual si no acepta ese acto, digamos, de amor, de misericordia, de bondad, tarde o temprano, hermanos, el fruto de lo que usted está sembrando, eso va a cosechar. ¿Por qué algunos no han podido realmente perdonar? Hermanos, algunos piensan que tienen que tomar en sus manos la venganza. Y es ahí donde el enemigo les ha ganado ventaja. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 15, hablando de este tema, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia, por ejemplo, de estar en el jardín de su casa, están regando, de repente se dan cuenta que ya la presión que tenía el agua no es la misma. Y dice, quizás se fue la energía, ya la bomba no está funcionando en la cisterna, o han cortado el agua, pero usted se da cuenta que usted mismo ha pisado la manguera. Y cuando usted le quita ese zapato, ese pie, empieza la presión otra vez con la misma fuerza que tenía. Cuando usted y yo nos llenamos de resentimiento, lo que estamos haciendo es hacer exactamente lo mismo. Estamos pisando el conducto por donde fluye la gracia de Dios. Dice acá, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura viene a ser un estorbo ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. No hay otra manera de quitar la raíz de amargura. Cuando usted se ha sentido ofendido, usted ha sido dañado, probablemente usted no directamente, pero probablemente quizás han herido a algún ser querido. A un amigo, a un hermano. Usted ha visto actos, hermanos, realmente que son injustos. Entonces usted en ese momento cayó en una trampa del enemigo. Era llenarse de amargura. Entonces la gracia de Dios empezó a ser obstaculizada. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. La gracia es la que nos da vida espiritual. La gracia es la que mantiene la fe encendida. La que mantiene el amor, hermanos, rebosando. La gracia es la que nos da sabiduría. La gracia es la que sana, hermano. La gracia es la que provee los recursos financieros. Es decir, el favor de Dios, hermano, es lo que a usted y a mí realmente nos sostiene. Pero ¿cómo yo puedo obstaculizar esa bendición cuando yo me lleno de una raíz de amargura? Por eso dice, mirad bien, como diciéndonos, abre bien los ojos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, y algunos quizás están diciendo, pero ¿por qué yo no tengo esta bendición? ¿Por qué no tengo, por ejemplo, me he forzado a tener el trabajo que he querido a lo largo de los años y no lo tengo? ¿Por qué no tengo la salud que debería de tener? ¿Por qué no tengo la bendición de, digamos, de una vida emocional estable? Hermano, pues usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otras personas que no tienen, digamos, aún hasta gente inconversa. Dice, pero usted lo mira feliz, dice, pero yo no soy feliz, ¿qué es lo que está sucediendo? Mi pregunta es, ¿no será que usted ha caído en la trampa de un Judas? Quizás usted no se dio cuenta que usted cayó en ese anzuelo donde Satanás le hizo una ofensa y usted cayó bajo esa tentación de amargarse. Y al amargarse, ¿qué es lo que hizo? Usted puso su pie en esa manguera y la gracia ya no empezó a fluir. Y como ya no empezó a fluir, empieza una gangrena. Dice que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo recuerdo años atrás, después que me hicieron un diagnóstico de una hernia, me dijo el médico, cuando usted, bueno, ahorita me dijo no es de emergencia, pero si usted llega a tener una emergencia, tenga cuidado, porque el intestino, lo que sucede es que cuando una hernia se forma, no es otra cosa que se ha salido el intestino y las paredes, digamos, musculares del estómago lo están apretando. Y me dijo, si un día llega a apretarse tan fuerte esto, puede caerle gangrena a esa parte del intestino. Vamos a tener que cortarle por lo menos un metro de intestino, porque ya no fluyó la sangre. Y cuando ya no fluye sangre, hay muerte. Cuando ya no fluye la gracia, hay gangrena espiritual. ¿Qué dice acá? Y por ella muchos se han contaminado. Las personas que puedan estar cercanas a usted, hermano, usted puede dañar su trabajo, puede dañar su vida, puede dañar su ministerio, puede dañar, hermano, la familia, puede dañar a medio mundo. Y algunos dirán, pero ¿por qué, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay olor a muerte acá? La pregunta más bien debería de ser, ¿no será que alguien ha tenido en su corazón esta raíz de amargura? ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se llena de amargura o no puede perdonar? Segunda de Corintios capítulo 2. Vean aquí, hermano, vemos el caso de una persona que había ofendido, por supuesto a Dios, pero también había ofendido al pueblo de Dios en la iglesia de Corinto. Vean aquí, hermanos, que Pablo hace una recomendación aquí a la iglesia para que ellos puedan mantener siempre el fluir de la gracia. Dice, en el capítulo 2, versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿A quién se estaba refiriendo? A la persona que le había ofendido. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás, hermanos, él va a tratar de ganarnos ventaja. ¿Cómo? Cuando alguien se llena de amargura, Satanás gana ventaja. Entonces, dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Entonces, si en esta vida, hermanos, es tan corta, como Jesús dice aquí, sabiendo que su hora había llegado de ir al Padre, y sabiendo también que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos, si tenemos tan corta vida y tenemos la victoria más grande, ¿por qué arruinar nuestra vida llenándonos de resentimiento? Porque cuando alguien se llena de resentimiento detrás de esa amargura, a usted se puede en un momento dado molestar. Hay distintos niveles, una molestia, puede existir un resentimiento, pero la raíz de amargura es otro nivel. A ese nivel es el que debemos nosotros de evitar. ¿Por qué? Porque entonces se le da lugar a Satanás. Y si se le da lugar a Satanás, ¿qué va a pasar? Él va a empezar a controlar los pensamientos, las emociones. La persona va a empezar a pensar en venganza, cómo herir, cómo defenderse, cómo hacer algún tipo de daño para sentirse supuestamente mejor. Entonces, ese tipo de cosas han llevado a algunos, los han llevado hasta la cárcel, a otros están en la tumba, otros han dañado completamente su vida y su familia. ¿Por qué? Por no hacer misericordia. Cuando Jesús, sabiendo estas cosas, que su hora había llegado y que Dios el Padre le había dado todas las cosas, por eso se levantó y empezó a lavar los pies de todos, y en ellos estaba ahí Judas. Hermanos, si usted y yo sabemos que estamos de paso, es mejor perdonar en el nombre del Señor Jesucristo. Eso, hermano, implica humillarse, y es aquí donde las cosas, hermano, para algunos les es sumamente crítico, difícil, el quitarse el manto. ¿Sabe? El manto era una de las características de un liderazgo, de una posición de honor, de respeto. Nadie quiso lavar los pies cuando entraron a ese lugar, porque en aquel entonces, cuando alguien llegaba de visita, como parte de la, no solamente de una cortesía, sino como parte, hermano, de una aceptación de aquella persona, se le lavaba los pies, porque ocupaban sandalias, después de caminar, por decir, unos 4 o 5 kilómetros, era necesario que aquella persona se sintiera cómoda y bienvenida en casa, y se le lavaba los pies, y quien hacía ese trabajo eran los siervos o los esclavos. Pero ninguno de los discípulos quiso hacer eso. Entonces Jesús, viendo la oportunidad, Él toma la posición, fíjense bien, primero se humilla a sí mismo, quitándose la capa. Luego se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies de los demás. El problema es que algunas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Decimos, no, es que yo no le he ofendido en nada. Es él o es ella la que me tiene que venir a pedir perdón. No levanten la mano, pero ¿cuántos han pensado eso? Si Jesús hubiese dicho no, yo sé que Satanás ya puso un pensamiento en Judas que me entregase, y es él el que me tiene que pedir perdón. Es correcto. Sin embargo, el Señor se levanta y le muestra aún más, le extiende aún más su misericordia y le empieza a lavar los pies. Hermano, no se canse, por favor, de hacer misericordia, aunque le cueste. Levántese. Tome una decisión en oración. Eso es levantarse, hermanos, de la mesa. En oración diga, Señor, en tu nombre yo perdono a esta persona por el daño que me ha hecho. Cuando Pedro tira la red, le dijo al Señor, Señor, en tu nombre echaré la red. Y cuando él la tiró, gran cantidad de peces encerró. Cuando usted le dice, Señor, toda la noche, es decir, a lo largo de mi vida he tratado de perdonar, pero ahora me doy cuenta que es importante que yo fundamente este paso en el hecho de que ya soy peregrino y advenedizo en esta tierra. No sé cuánto tiempo me falta. Pregunto, ¿sabe usted cuánto tiempo le falta en esta vida, hermano? Bueno, si ya supiéramos, quizás, por eso Dios no lo dice, porque ya nos hubiéramos muerto de un infarto, ¿verdad? Si nos dice, mañana te mueres. Entonces nos morimos antes. Pero es igual. Ya sabemos que en cualquier momento nosotros vamos a partir de esta tierra. Entonces, sabiendo que tenemos poco tiempo y sabiendo que tenemos la victoria más grande, que Dios ya nos entregó la victoria, entonces tenemos que aprender a dar este paso de fe y decir, Señor, yo en tu nombre, no en mi fuerza, durante toda la noche, durante toda mi vida, he tratado de perdonar. Hay personas probablemente acá que a lo largo de su vida han sufrido cosas desde la niñez, cosas, hermano, que los han marcado, situaciones, hermano, ahí a lo mejor en su misma casa, ahí estaba Judas, o había uno, dos, o tres, o cuatro, estando a la par de en la misma oficina, estando ahí, hermano, en su lugar de donde se ha desempeñado, en lugar de deportes o en cualquier lado, aún personas que en una forma, hermanos, maliciosa o accidental, hermano, tal vez le dañó en un accidente automovilístico a uno de sus hijos, a uno de sus padres, o no sé qué. Hermano, tantas cosas que suceden en esta tierra. Hermano, pero es ahí donde Satanás siempre va a tratar de detener la marcha del cristiano, poniendo ese tipo de dificultades. Pero nosotros tenemos que ser, hermanos, sabios en este caso, y decir, Señor, yo en tu nombre me levanto, Padre, y voy a dar este paso de fe. En tu nombre perdono. He tratado de perdonar, pero no he podido. Pero en tu nombre quiero perdonar. Hace unas semanas atrás tuvimos un testimonio muy lindo acá. De una persona que dijo, bueno, yo he tenido aquí, he estado más de 20 años en la iglesia. He querido recibir de las cosas de Dios, he clamado a Dios, pero no he podido recibir ciertas peticiones. Pero esta persona fue confrontada con esta necesidad de perdonar. Y cuando perdonó, en el nombre de Jesús, cuando esta persona dijo, en el nombre de Jesús, yo perdono, ¿sabe qué pasó? La bendición de Dios vino sobre su vida inmediatamente. Y aquello por lo cual estaba pidiendo, el Señor le respondió. Le voy a decir una cosa, hermano. Hay sanidades que se han detenido porque no ha habido perdón en el corazón de muchas personas. Dios quiere sanar, sí, hermano. Hermano, pero usted sabe qué tiene que hacer, perdone en el nombre del Señor. Eso es lo que dice allá en la epístola de Santiago. Vea qué interesante, hermano, cómo lo presenta Santiago, que antes de orar los unos por los otros, antes de orar por estas necesidades, hermanos, que son necesidades, pues, por supuesto, que están agobiando el corazón, dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunto, ¿hay alguien que está afligido acá? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Oiga esto. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa eso? Confesad vuestras ofensas unos a otros. En otras palabras, arreglar las diferencias. Hermano, cuando usted empieza a perdonar, y usted también pide perdón, porque hay personas que han ofendido y tampoco piden perdón, entonces se detiene la bendición de Dios. Y aquellos que se resienten, detienen la bendición de Dios. Pero cuando existe esta confrontación, ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces nosotros le tenemos temor a la confrontación a la cual Jesús nos mandó a que hiciera. Por eso dice, estando tú y él solo. O sea, yo tengo, si alguien me ha ofendido, lo que tengo que hacer es llamarlo a esa persona y preguntarle cuál fue la intención, para poder clarificar la situación. Mas dice, mas si no te oyere, llama a un testigo, uno o dos testigos. O sea, llamar a un árbitro, a una persona que nos ayude a resolver esta situación. ¿Por qué? Porque Satanás quiere tomar ventaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar esa diferencia. Ahora, si usted dice, hermano, la persona no quiere hablar conmigo, yo no sé qué hacer. ¿Qué tiene que hacer? En el nombre del Señor, en oración, diga, Señor, yo en tu nombre perdono a esta persona. Yo creo que me ha ofendido, me ha herido, pero en tu nombre le perdono y saco de mi alma toda raíz de amargura. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sabe qué? Jesús dijo esas palabras porque un día nosotros íbamos a tener la necesidad de poderlas decir. Entonces, si Cristo fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, en todas las demás áreas también nos ha dado la capacidad de poder perdonar. Vea lo que sucede con el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo. Un hombre dice que su rostro era como el rostro de un ángel. O sea, una persona que andaba en caminos rectos, puros y santos, lleno de Dios y lleno de sabiduría y lleno de fe. Sin embargo, un grupo ahí, hermano, lo aborrecía. De tal manera, usted sabe que arremetieron contra él, pero este hombre no permitió que se llenase su alma de amargura. Y cuando estaba siendo apedreado, dijo estas palabras, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Satanás, uno de los golpes que va a tirar, hermanos, Especialmente como fue en el caso del Señor Jesucristo, en sus últimas horas, en el caso de Esteban, fue minutos o segundos antes de morir, que se llenara de amargura, y Esteban dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Terminó en victoria. ¿Por qué? Porque hay un poder que emana de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para que podamos perdonar y poder hacer misericordia. Y esto nos lleva a la cuarta palabra, que es la victoria. Cuando Jesús termina de lavar los pies, y dentro de ellos estaba Judas, dígame si eso no fue una tremenda victoria. Aunque Judas no reaccionó, usted me va a decir: hermano, pero si la otra persona no reacciona, ¿qué hago? No haga nada. Usted ya hizo lo que a usted le corresponde. Entonces, Jesús, cuando se levanta, le dice a los discípulos: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué quiere el Señor Jesucristo que hagamos lo mismo? Porque si a Él, el árbol verde, hicieron eso, ¿qué no se hace en el árbol seco? Si queremos terminar nuestra carrera en victoria, debemos tener una actitud continua. Hermano, es la actitud del perdón. Si te dan en una mejilla, pon la otra continuamente. Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7, si fuera posible, durante un mismo día. ¿Qué significa eso? Perdonar continuamente. Hermanos, cuando la persona llega a perdonar, lavar los pies, algunas personas es más fácil que a otras. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Mantenemos la victoria y la bendición que Dios nos ha entregado. Una de las grandes tentaciones, hermanos, que se está presentando y se ha de presentar mucho más, hermanos, con mayor colorido, con mayor fuerza en el futuro, y se lo estoy diciendo desde ya, es que la iglesia, de alguna manera, va a empezar a sufrir. Va a empezar a sufrir, hermanos, por ser, digamos, identificarse con Cristo. Así como Cristo no hizo ningún mal, pero sin embargo, porque hay espíritus que son contrarios al Espíritu de Dios, que mora en el corazón de una persona nacida de nuevo, van a tratar de hacerle daño de una y otra manera. Pero usted y yo no nos dejemos, hermanos, llenar de amargura, porque eso nos va a perjudicar en nuestra vida cristiana. Entonces, si Jesús, siendo el Señor y Maestro, le pasó esto, entonces, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, de aquí viene la actitud correcta. Señor, yo en tu nombre me apropio de tus palabras en la cruz del Calvario, y por esa obra en la cruz del Calvario, en tu nombre, perdono. Y cuando tiramos la red del perdón, ¿qué va a pasar? Victoria total. Cristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, y cuando Él dijo: consumado es, victoria total, así vamos a terminar un día, decir como el apóstol Pablo. Dígame cuántas veces a la vida del apóstol Pablo no hubieron problemas de esta naturaleza, de su misma nación, de los gentiles también, apedreado en varias oportunidades, metido en la cárcel, flagelado injustamente, lo quisieron sobornar en varias oportunidades, y por no pagar el soborno se queda en la cárcel por 2 años más, allá en el tiempo de Festo y del rey Agripa. ¿Cuántas cosas le pasaron al apóstol Pablo? Pero termina con hermano, con un grito de victoria. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Alguien me podía decir: hermano, ¿y qué hago? Con el resentimiento que todavía tengo, porque esto lo he escuchado, y con esto termino. O el resentimiento que tengo hacia una persona que ya falleció. Usted no puede hablar con ella o con él, pero sí puede hablar con Dios y decirle: Señor, delante de ti, Padre, tú sabes que la persona, he conocido casos de personas que están llenas de amargura con personas difuntas de 20, 30, 40 años. ¿Qué tiene que hacer? Diga: Señor, yo en tu nombre, delante de ti, Señor, saco el odio, la amargura que tuve contra aquella persona que está todavía en mi corazón, y en tu nombre perdono a esta persona. Señor, límpiame con tu sangre. Entendamos esto, hermanos, que la raíz de amargura, la injusticia que usted ha sido víctima, y al llenarse de odio, no solamente está dañando su vida, sino sobre todo está ofendiendo a Dios. Por lo tanto, todo pecado es una ofensa a Dios. Entonces yo tengo primero que pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname, porque al llenarme de amargura te estoy ofendiendo a ti. Y si te ofendo a ti, estoy en problemas contigo. Te pido perdón, pero también en tu nombre perdono a las personas que me han ofendido. Por eso, hermanos, el poder espiritual que nace de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, es maravilloso. Y dentro de ellos está la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar está en la obra de Cristo por usted y por mí, en ese glorioso momento de cuando Él expira y dice: consumado es. ¿Usted cree que se puede consumar, puede haber victoria sobre ese sentimiento que la ha dañado a lo largo de sus años? Es posible con la ayuda del Señor. Para el que cree, todo le es posible. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora pidiéndote tu ayuda, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de poder en poder. Y no hay nada imposible, Señor, ya que por la obra tuya en la cruz, si nos apoyamos en esa gracia, podemos perdonar. Humanamente no es posible, pero con tu ayuda sí es posible, Señor. Mientras todos siguen con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quisiera preguntar si hay alguien en esta hora que pueda decir: sí, realmente yo necesito perdonar. Y quiero hacerlo en el nombre de Jesús, porque ya no quiero obstaculizar más mi vida, porque ya he entendido que mi tiempo en esta vida es corto y tengo que vivir mi vida al máximo. Pero también Dios ya me dio la victoria más grande, que es darme la vida eterna. Y si entonces, si Dios ya no dio lo más grande, venzamos este obstáculo. ¿Cómo? En el nombre de Jesús, perdonando. Si la otra persona no reacciona, eso ya no le corresponde a usted. Lo que tenemos que hacer en esta hora es decir: Señor, yo en tu nombre, delante de ti, perdono a esta persona por el daño, por las ofensas que me ha hecho. Y Dios le va a liberar. Si hay alguien en esta hora que pueda decir: sí, yo quiero este paso, yo necesito ser libre de todo esto, levante su mano y diga: sí, yo voy en el nombre de Jesús, quiero perdonar. Levante su mano. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. Amén. Padre, delante de ti estamos, Señor. Y nos unimos también con aquellas personas, Señor, que nos están escuchando en esta hora por los distintos medios de comunicación. Padre, tú sabes el daño, el dolor que han llevado en su vida, y Satanás los ha engañado. Desde el momento en que ellos se han llenado de amargura, no dejan fluir tu gracia para que ese favor inmerecido los bendiga en todas las áreas de su vida. Pero este día, Señor, es un día de libertad. Todas las personas que quieran, delante de Dios, tomar la decisión de perdonar, no en su fuerza, sino en el nombre de Cristo, ahí donde están, repitan, y quizás para que todos se sientan, o para que las personas que han de tomar esta decisión se sientan confortables al repetir esta oración, todos vamos a hacer esta oración. Diga conmigo, ahí donde está: Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias porque me amas. Ahora entiendo, Señor, que lo que me ha pasado en mi vida es parte de una lucha espiritual que viene aún desde el cielo, cuando Satanás se rebeló contra ti, Señor. Padre Santo, gracias porque me has dado vida, vida eterna. Gracias, Señor, porque tú quieres que yo disfrute de mi vida. Antes de morir, quiero tener una vida abundante, la que tú me has prometido. Señor, te doy gracias por esa salvación. Y en tu nombre, Señor, no en mis fuerzas, porque no las tengo, pero en el nombre de Jesús, perdono a toda persona que me ha herido, que me ha ofendido, que me ha dañado, en el nombre de Jesús, los perdono y saco de mi alma toda raíz de amargura, todo resentimiento, todo aborrecimiento, todo odio, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo suelto para siempre. Dejo en tus manos, Señor, esta situación. Encárgate tú, Señor. Descanso en que tú harás lo mejor. Tú nos has mandado a lavarnos los pies los unos a los otros, es decir, hacer misericordia. Gracias, Señor, y en tu nombre decido hacer misericordia, y no quiero que el enemigo me robe la victoria, y lo haré hasta que tú me llames a tu presencia. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, este pueblo en este momento, Señor. Libera esos corazones, esas vidas, Señor, que están cautivas. Gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo. Señor, en este momento, Señor, ese aire, ese oxígeno espiritual que está fluyendo, empieza a nutrir el alma, el espíritu, Señor. Señor, como aquel soplo precioso que tú diste a aquel barro y vino a ser un ser viviente. Señor, empieza a soplar, Señor, ahora mismo, como aquel viento recio en el día de Pentecostés, Señor, ahora. Señor, derrama bendición, Padre, como sucedió aquel viento, Señor, aquel soplo que vino sobre aquellos huesos secos, y tú, Señor, lo levantaste, un ejército poderoso. Así también, Señor, ahora mismo, mi hermana, mi hermano, Señor, que han estado, mi Dios, sufriendo, pasando momentos difíciles, donde su vida se ha visto, Señor, complicada, donde ya no ha habido, mi Dios, alegría, no ha habido paz, no ha habido libertad, donde han, Señor, el enemigo ha tomado ventaja, pero a partir de este momento esa ventaja le ha sido quitada, porque cuando se perdona, ahí hay bendición, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario, que nos diste la capacidad de poder perdonar en esta hora, Señor. Padre mío, derrama bendición sobre tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a